¿Cómo les va, amigos? Bienvenidos todos a este su podcast Historias de Inmigrantes en Alabama, que grabamos cada semana aquí en los estudios de La Jefa. Vamos a presentar a cada una de las titulares de los micrófonos de este queridísimo podcast. En el micrófono número uno,
Estela Tirado.
¿Cómo estás?
Bien, acaloradilla.
No es cierto, di la verdad.
Acalorada.
¿Por qué?
Porque me hace enojar.
Son tus hormonas.
Eso era durante el verano.
¿Son tus hermanas las hormonas?
También.
Vamos a pasar a escuchar la voz del micrófono número dos.
Cynthia Sainz, aquí cada semana.
¿Cómo estás?
Muy bien. Yo mejor que Estela si no trajera mi ojo así y mi mano.
Y tu tatuaje.
Y mi pie.
Estás
mi
estrenando tatuajes. Dile a la gente que estás estrenando un bonito tatuaje.
Tatuaje de aceite de aguacate. Ajá. Aceite de aguacate. Ay, claro.
Es oro verde molido ahí.
Sí. Ajá, no, cualquiera.
Y bueno, la titular del micrófono número 3 es siempre nuestra anfitriona, la señora
Isabel Rivera.
¿Cómo te va?
Acá batallando con el cable.
Bueno, pues dejemos de batallar con los cables y pasemos a lo que nos...
No, ¿y tú cómo estás?
Yo estoy bien, también muy contenta.
¿Sí?
De andar por acá. Uh-huh. ahora de tiempo completo.
¿Ya?
Y de manera oficial, sí.
¿No andas afectada por el calor?
No,
no.
Bueno, de vez en cuando la menopausia como que se deja sentir.
Se deja sentir. Se deja ir como gordilla en tobogán.
Así es. Pues amigos, este podcast está hecho por y para ustedes, nuestros amigos y hermanos inmigrantes en Alabama, pero esperemos que lo compartan porque queremos que llegue a muchos otros lugares. Yo pregunto.
Lejos, lejos, hasta Cuba.
Hasta Cuba, Estelita.
Sí, hasta Cuba.
Hasta Cuba.
Sí, es Venezuela, que hay gente.
Tacuba.
Tacuba. Meto Tacuba.
Hasta Tacuba. No estamos hablando de Cuba. Estamos hablando hasta Tacuba.
Yo fui ahí, ahorita que dices
sí. Al café Tacuba.
No. Cuando me subí al metro.
A los arrimones.
Sí.
Al metro Tacuba. ¿Tocaron tus arrimones?
No, ya respetan.
Es que ya está dividido.
Ya te fuiste al vagón de las mujeres.
No, me fui al vagón de las mujeres después de que no me dieron el arrimón. En el vagón de los hombres. Porque ya los tienen restringidos y les dijeron que ya es delito. Les
echaron miedo
y ya todos muy respetuosos. Ahora resulta.
Y tú planeando el viaje.
Y yo planeando el viaje.
En hora pico me voy a subir y todo.
Yo horas.
Vamos. Fuiste a la Ciudad de México.
Rimón
al metro.
Sí. Al metro. Y vamos.
Que no le digan, que no le cuente.
Exacto.
Llévelo.
Entonces yo, ¿y a qué horas vamos al metro? Oye, es Victoria, ya que se está juntando, Victoria es mi sobrina. Oye, ¿y a qué hora se junta más la gente en el metro? Ya, Victoria, vamos al metro, ya vamos. Así le decía yo.
O sea,
¿y que me meto?
¿Quisiste meterte a la hora pico?
No, no te creas. Yo no sé qué horas eran, pero estaba lleno. Yo no sé. Pero todos muy respetuosos.
¿Te cargaron?
No. No llegamos a esa parte. ¡Ay, se me quiso arrimar!
Al menos no te aplicaron la de cámara, banda, ya se la saben.
Ah, no es en los micros.
Oye, bueno, y luego, espérate, déjame te digo que fue peor todavía cuando ya nos subimos, me dijo Victoria, ya nos subimos a ahora vamos al de las mujeres. En el de las mujeres sí que estaba bien
light.
No.
Ya no.
Estaba bien criminal. O sea, los olores estaban peor que en el vagón de los hombres.
Ay, ¿cómo crees?
Cállate.
No, es verdad.
¿Sí?
Y los empujones así groseras, así como que así eso.
¿A qué olía?
De todo.
Entre.
No, ¿para qué quieres usar tu imaginación? No
sé. Pues para que la gente sepa.
Pues o sea, olía que... todo, así como diferentes olores.
¿Partes del cuerpo?
Del cuerpo.
Lonches.
De arriba, de abajo, las patas y luego revuelto revuelto con perfume barato, así de ese como. No, pinche abón venía.
Les
venía.
Olores.
No, y amigas, ándale, por eso yo creo que lo sentía más. Y luego, así bien calentito. Y las ventanas bajadas, pero te circulaba así un aire caliente con los olores. Ay, güey, los hijos me lloraban de la
ropa. Te quería regresar al de
los hombres. Yo me quería regresar al de los hombres. Y luego cuando bajaban así, todas empujaban.
A ver si esta vez.
A ver, y luego cuando regresa, o sea, se para en una parada que no era la de nosotros, así todas empujaban, pero con todo para que se bajara la que no quería. Y Victoria me decía, agárrate bien porque en una de esas ya te quedas abajo. Y yo así como que... pinches viejas, qué groseras estas, le decía yo. Yo me voy con los muchachos. Sí, yo me voy con los muchachos.
Pues bueno, después de esta divertida crónica que nos acaba de hacer nuestra compañera Cintia acerca de su viaje a la Ciudad de México, bueno, pues pasemos al tema que nos compete el día de hoy. Y yo pregunto, ¿alguien de ustedes aquí en la mesa escuchó hablar de la maestra Maya o los anuncios de la maestra Maya que aparecían en televisión abierta aquí en Alabama?
No, no, yo no me acuerdo.
¿No? Ah. Las caricaturas de una maestra.
No.
¿No? ¿En PBS? No. ¿PBS?
No. Era una Maya. Una vidente, era una como bruja, una mujer
tarot,
que...
De tarot.
Algo así. Uh-huh. Y aparecía, yo recuerdo perfectamente porque...
Una turista.
Todo el día salía su comercial. Imagínense ustedes cuánto ganaba para poder pagar en la televisión.
Oh, sí.
Hace muchos años. Yo llegué aquí a Alabama en el 2012. Ha de haber sido, pues, 2014, una cosa por ahí.
Pero salía así, salía en la televisión, salía así como su caricatura o era su foto o algo.
Estelita la está buscando seguramente en su teléfono.
No. No, déjala.
¿No te sirve? ¿Ya no sirvió tu teléfono? Sí tenemos wifi aquí.
Sí, aquí tenemos wifi.
Tenemos wifi.
Y así se llamaba Maestra
Maya. Maestra Maya.
Uh-huh. Vidente.
Una mujer que en un comercial de unos cuantos segundos le podía resolver la vida a cualquiera. Y bueno, pues vamos a hablar de la Maestra Maya.
Espérame.
Yo
¿tú
no
la conociste?
Recuerdo.
Yo tampoco.
Bueno, ya Estelita.
Yo, antes, yo creo en ese tiempo yo
¿era
no tenía.
¿Era esta? No creo, pues no, la única que me sale.
Maestra Maya. No, pero búscala,
en Google.
Es la que tenía en Google y eso me salió.
Chido, chis. Maestra Maya en Birmingham, Alabama, en 2014.
Sí, claro, claro. No me recuerdo yo.
Oye, bueno, entonces dices tú que salía en la tele.
En la tele.
¿Salía su comercial en inglés?
En español.
En el 2014 salía un comercial en español.
Claro que sí.
¿A qué hora se anunciaba o dónde?
A mí me tocó verlo y tan es así que esta historia es contada y ahora a continuación.
¿Tú fuiste a hablar con la maestra?
No, ¿yo qué voy a hablar con la maestra? Yo
di
no
la
sé
verdad.
¿Dónde existía la maestra Maya? A lo mejor.
Di la verdad, te querías que te solucionara tus problemas de pobreza.
Allá les voy. Les contaré la historia de Sarita. Y pongan atención porque es una historia que me imagino que a pesar de que este texto lo escribí en el 2018, esto se puede seguir repitiendo. Cualquier coincidencia con la realidad es mera.
Coincidencia.
que suya le cayó.
Sigue. Sarita, una niña de 7 años, tuvo serias dudas existenciales mientras veía y escuchaba con atención un comercial de televisión. Su madre nos compartió la anécdota y esto fue lo que sucedió. Hace unos días, mientras la madre de Sarita lavaba los trastes, sus hijos estaban recostados en la sala de su casa viendo un programa de televisión. Comían un plato de zanahorias con chile y de vez en cuando discutían para ver quién se quedaba con el control de la tele. El silencio regresaba a la casa cada vez que el programa comenzaba y la guerra de gritos y jaloneos se daba cuando los comerciales iniciaban. Ninguno de los pequeños parecía poner atención a los anuncios hasta que uno de ellos atrapó a Sarita, dando paso a una tremenda discusión. El anuncio era de la maestra Maya, una mujer falsamente superdotada, poseedora de poderes ancestrales, capaz de llevar a cualquier hogar del mundo la abundancia, el trabajo, la salud, el dinero y, por supuesto, el amor. Conforme el anuncio avanzaba, captaba más la atención de la pequeña Sarita. Escuchar que una mujer tenía la capacidad de curar enfermedades como el cáncer, que meses antes había arrebatado la vida de su abuelita, fue simplemente avasallador. Ella pudo curar a mi abue, le dijo a su mamá con cierto tono de recriminación. Y no solo eso, Sarita también escuchó que la maestra Maya podía hacer que su papá regresara a su casa, al lado de su madre, porque con esos poderes heredados de la cultura maya, también era capaz de regresar al ser amado. los problemas de dinero y salación también se irían para siempre. Y así Sarita y su hermano no tendrían que volver a compartir jamás la misma televisión. ¿Por qué no le llamamos mamá?, le preguntó una y otra vez. Incluso le arrebató de las manos el control remoto a su hermano para volver a ver y a escuchar el anuncio de televisión. La promesa del cambio anhelado había sacudido a una niña de 6 años. Si ella puede hacer todo eso, entonces ella es más que Dios. Su madre no supo qué contestar. Y es que a la niña le había quedado claro que ni siquiera el mismo Dios había podido atender sus súplicas, ni darle la salud a la abuelita fallecida, ni la de tener el dinero suficiente como para que su madre no trabajara, ni la de volver a ver a su padre de regreso en casa más enamorado que nunca al lado de la mujer con la que se casó. ¿Por qué engañan a la gente de esa manera?, se preguntó la mamá de Sarita. A mi niña, este anuncio le metió ruido en su cabeza, tanto que ya le escondí mi teléfono celular porque pienso que en cualquier momento le va a llamar. ¿Cómo la desengaño? ¿Cómo se le explica a una niña de esos años que eso no existe y que hay muchos adultos que sí creen en Dios? Y es que la madre de Sara sabe en el fondo que ni la abuela de su hija tenía el don de la vida eterna, ni ella nació en cuna de oro para tenerlo todo, ni su exmarido regresará a casa jamás. Porque dejarlo todo en manos de Dios y quedarse uno sin hacer nada es algo irresponsable. Debemos creer, y esto me lo dijo ella, debemos creer también en nosotros mismos y en nuestras capacidades, porque creer que Dios lo puede todo es solo una cuestión de fe. Esta niña, pues, ciertamente vivió el engaño de lo que puede tener una pantalla de televisión. Hoy en día las redes sociales hacen lo mismo y hasta más. Las consecuencias de no estar supervisando los teléfonos o los aparatos de tecnología que tenemos en casa puede perjudicar seriamente a los niños. Y tú sabes mucho de eso, Estela Tirado.
Sí, totalmente. Ya las redes sociales, uno puede crear un personaje.
Uh-huh.
Y ha habido casos donde niños y adolescentes son víctimas de scams o fraudes, como le podemos decir,
uh-huh,
por personas que les prometen una vida mejor, ¿no? Ya sea por medio de negocios o simplemente decir, deja tu casa y vente a vivir conmigo. Entonces la ilusión óptica está más fuerte ahora con las redes sociales.
Curar enfermedades, regresar al ser amado, decir que tu cartera va a estar llena nuevamente.
Sí.
Eso es algo que escuchamos aunque pase y pase el tiempo.
Y es aprovecharse de la desesperación, uh-huh, de las personas.
Uh-huh.
Lo cual yo digo que todo se paga en esta vida, ¿no? Entonces espero que sí sea.
Definitivamente.
Para esas personas.
Y muchos inmigrantes caemos en eso. Hay una y mil historias acerca de, digo, todo mundo queremos para nuestra vida abundancia, prosperidad, que no falte nada, pero ¿a costa de qué?
Pero luego a veces también nos portamos como unos malas personas y luego todavía queremos que la abundancia llegue a manos llenas, pues.
No, y aparte creo que el inmigrante latinoamericano es más propenso a este tipo de charlatanes. Porque quieras y no, en nuestra cultura, uh-huh, tenemos todavía esa medicina ancestral, uh-huh, esa...
El nombre, la maestra maya.
Exactamente. Entonces, pues siempre hay un cierto aire de misticismo en nuestra vida diaria, ¿no? Cuando vivimos en casa, en nuestros países.
Pues este tipo de anuncios engañosos, precisamente, sí, se ponen esos nombres, sí, de culturas ancestrales,
uh-huh,
para causar esa sensación y dar confianza.
Confort, ¿no? Y decir, es alguien cercano a mí porque, uh-huh, somos de la misma cultura. Sí, yo crecí, no sé cómo dicen, pon ruda en alcohol para los golpes, ¿no? Y de repente estas personas empiezan a decir, son cuestiones naturales, ¿no? Es magia blanca, ¿no? Y todo. Entonces las personas piensan que por ser así no van a salir perjudicados o no van a ser fraudeados, ¿no? Al final
Ahora,
del día.
Yo pregunto, ustedes, el micrófono número uno, Estela Tirado, Cynthia Sáenz, que tienen muchos años viviendo aquí en Estados Unidos, no sé, Isabel, ¿esto existe en la cultura americana? ¿Hay muchos fraudes de este tipo como son utilizados en la cultura latina?
Existe el
Ajá, esos, pero al final de cuentas te están queriendo que dones, o sea, te están hablando que la palabra de Dios, que esto y que el otro, y al último, dona para que sigamos haciendo esto, dona nuestro. Sí, existe, o sea, hay.
Pero es diferente, ¿no? Como en el caso de la maestra Maya y de algunos otros maestros o brujos que hacen tratamientos que con velas. Pues esto
es lo mismo con la psíquica esa que decimos, la morenita, porque esa morenita que era cantante primero, ¿no?
No, sí,
esa la Dion. La Dion era cantante primero.
Después actriz.
Y también actriz, y luego ya se sentó nada más ahí enfrente de una tele para...
Estafar,
porque era, decía que eran psíquicos, o sea, le hablabas y en el momento que hablabas para hablar con ella, pues tienes que dar el número de tarjeta.
Pero qué corazón.
Hace un par de meses nosotros viajamos hacia el norte, una ciudad del norte de Alabama, y en un centro comercial está una morena. Pero tú, miras y
entraste.
Tiene todo. No entré. Miré por la ventana. Pero sí tiene todo lleno de misticismo y de tanta cosa. Y dicen que siempre hay gente.
Y es que también tenemos que tener en cuenta que en Luisiana practican mucho el vudú.
No, allí cuando vas a...
La magia negra.
Sí. Entonces, obviamente, la cultura creol, ¿no? Así de que es tal vez más común que tal vez ya sea gente americana, blanca, o morena, tal vez en esta zona, porque estamos muy cerca de Luisiana, practiquen o creen más en esas cosas que las personas que están en el norte.
Cuando vas allí a New Orleans, o sea, ya los que salen de noche, me han platicado, yo no salgo de noche. Los que salen ya en la noche ya nada más es puros para leer las cartas ahí. Uh-huh. Pero antes de leerlas, pues claro que te empiezan a pedir como tu donación. Entonces, si quieres saber más, y pues es como todo, ¿no? No nada más es la cultura hispana. Es todo que necesite una palabra de aliento, lo que le sirva. Y de ahí te sigues yendo y te vas y te vas y te vas. O sea, mientras escuches una sola palabra que te haga sentir mejor, ahí te ganchas.
Y después te venden que el amuletito y todo eso. Entonces,
la protección,
la vela y todo. Entonces, sí.
Yo creo que es en cualquier cultura, pero sí. Yo creo también en con los hispanos y en México, que yo soy mexicana, sí te dejas llevar mucho por eso.
Sí.
O sea, que lleva, trae que un cabello o trae la camiseta de tu ser amado y que va para toda la vida. Sí, para toda la vida va a ser tuyo. Jamás, siempre te va a querer.
Pues es justamente.
Y luego lo llevas y luego el hombre ya lo ves pasando allá con otra chava. ¿Qué? Pues te quiere, pero también quiere a la otra.
Es una barrera, ¿no? Dicen, después va a volver.
Pues es justamente lo que decía esta historia. La niña escuchó que su papá podía regresar, porque ella decía, el anuncio decía que regresaba al ser amado, como lo dicen en muchos otros anuncios, sí. ¿Verdad? Regresan al ser amado, y ella se imaginaba a su papá de vuelta. O sea, a un niño lo impacta e inmediatamente lo engaña.
No nomás al niño,
o sea, las personas grandes, claro. Desesperadas, que dicen, yo ya hice todo lo posible, esta persona me puede ayudar, ahí vas. No, y a que te hagan primero que todo, no puedes ir sin que te haga, o sea,
sin
no
que lleves tarjeta de crédito.
No, también te aceptan efectivo si vas ahí con ellos. Primero que todo te van a hacer, cuando vas y dices tú todos tus problemas, no pueden empezar nada sin que te hagan una limpia. Ok, te hacen una limpia, depende de la chava cómo esté, una chava, ay Dios mío, depende cómo esté la chava, si está más o menos de buen ver, quitas de toda la ropa porque si no vamos a poder hacerte la limpia.
No, sí.
¿Sí? Sí, toda la ropa. No. Y luego, ¿quién? ¿Tú te la quitaste? Le pregunté yo. Era mi amiga. Y dije, ay, ya te chingaste, ya. Sí fuiste.
Bueno, tú estuviste en la Ciudad de México, seguramente en el Centro Histórico te tocó ver las limpias al lado de Catedral. Ajá.
Pues sí, mire, olía muy bonito, me encanta. Pero no me acerqué. Estaba lloviendo a madre.
Pero también pues cuando uno va a los mercados, ¿no? En México, por ejemplo, en Guadalajara, el San Juan de Dios, ¿no?
Ahí no me llevaste. Me llevaste con unos hombres, jóvenes y guapos.
Se vi muy negada.
Jóvenes y guapos. Yo no fuimos con
limpia. Sí, pero por ejemplo.
Pues demente no venga.
Perdón, fue el Corona. En Guadalajara es el Corona, que está ahí en contra esquina del San Juan de Dios.
¿Y a cuándo?
Y sí, que tú vas y tienen todas como, son dos pisos de que de pura botánica y que te venden limpias y todo eso. Uh-huh. Entonces tú dices, no manches, todos estos, a ver, todos son el bueno y todos te van a, ajá, te van a dar lo que necesitas y lo que se fue, ¿no? Pero sí es, yo creo que juegan mucho con esas creencias ancestrales que tenemos.
Y juegan con los sentimientos, con los sueños,
la desesperación,
con los anhelos y con la desesperación de todo aquel que pueda estar susceptible a ser engañado. Y en Alabama, pues no es la excepción. Muchas veces hemos escuchado, no es la primera vez que contamos una historia similar. En esta, el caso el impacto fue directo a una niña y la madre fue quien contó la historia de cómo a la niña, ese comercial de televisión que ya no sale, pues le impactó de manera, pues, no sé cómo llamarle. Ella quiso saber, ver de vuelta o pudo recriminarle a su mamá, ¿por qué no salvaste a mi abuela que tenía cáncer si le hubieras llamado a ella? Ella cura todo. ¿Por qué nosotros nada más tenemos una televisión y nos peleamos por la televisión si podríamos tener 3 o 4 si le llamas a la maestra Maya? ¿Por qué mi papá está lejos si lo puedes tener de vuelta? Llámale a la maestra Maya. Entonces, pues amigos, el mensaje pues siempre será el mismo. Abramos nuestros ojos, no caigamos. La desesperación sabemos que es, a veces nos orilla a hacer, nos orilla al límite de muchas situaciones. Estela.
Y es importante decir que no estamos diciendo que no crean. Tal vez hay personas que son muy arraigadas a su religión, a sus santitos. Por ejemplo, uh-huh, yo soy muy devota de San Judas de Tadeo, ¿no? Y no estamos diciendo que no crean, ¿no? Que igual sí hay una fuerza que va más allá y que dicta y que, quien dice, mueve las energías de uno, ¿no? Pero también no caigan con cualquier charlatán, ¿no? Entonces, fíjense bien quién es la persona que les está sirviendo como guía espiritual.
Ahorita que dijiste que tú eres devota de San Judas Tadeo, recordé que sus reliquias están, por cierto.
Sí, por ir en México. Están en México.
Están en la Ciudad de México.
Recorrido. Gracias al doctor Simi.
Y recordé también la historia de este futuro santo.
Uh-huh, de Carlos.
Carlo Acuti.
Carlo Acuti.
O Carlos Acuti.
Sí, es el primer santo milenio.
Increíble, sí, la historia de este joven. ¿Han escuchado hablar de él?
No,
sí,
por eso
sí
me quedo.
Escuchado hablar.
Yo por eso me quedo ni al case.
Yo el nombre sí, pero no sé cuál fue su historia.
Pues un adolescente que literal su fe lo hizo ser un joven diferente. Él estaba enfermo. ¿Sabes de qué estaba enfermo?
No sé si era leucemia. No sé.
Probablemente,
algo por el estilo.
Probablemente porque su cadáver está intacto. Y si hubiera sido cáncer, se hubiera visto mermado a lo mejor por la enfermedad. Y no lo está. Uh-huh. Está... su cuerpo yace cubierto en un cristal con un pants.
Con una chamarra roja.
Pero ¿por qué se les ocurrió? O sea, si a todo el que se muere lo entierran, ¿por qué a él lo dejaron para verlo?
No, lo enterraron.
Lo enterraron.
¿Pero para qué lo sacaron otra vez?
Empezó...
Si empezaron, platíquenme.
Él es beato. Ahorita él es beato. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, ya se le adjudicaron cierto
a
número
ver,
de milagros.
Explícanos qué es beato.
Una persona... Por ejemplo, en el caso de Carlos, que era una persona muy devota, uh-huh, católico, de hecho él hacía videos en YouTube sobre la religión y hablaba
y
de
fiel de Juan Pablo II.
Fiel de Juan Pablo II. Entonces hizo como un following, pues, o sea, creó esta audiencia en YouTube y todo, y le dio mucha fe a muchas personas, entonces le empezaban a rezar a él. Entonces, al momento de que ven que él realizó un milagro, lo llevan al Vaticano y le exponen el caso. Entonces, una persona, un santo, antes de ser santo, se les dice beatos.
Okay. Porque está en proceso.
Porque ya se le adjudicaron y se le aprobaron cierta cantidad de milagros. Ya cuando cumple tal vez 1 o 2 milagros más, ya se les considera santos. Entonces él por eso es beato.
Y están en las iglesias, pero no en los altares.
Ajá.
No se les adora como a un santo.
Exactamente.
Le pide a un beato de cierta manera y es colocado como en rango jerárquico. Sí. Permítanme la expresión. Uh-huh. Está un poquito más abajo, pero ya al nombrarlo santo ya puede ser adorado y está en un altar.
Sí. Entonces él ya está en ese proceso.
Es como Facebook cuando tienes muchos followers.
Pues él fue, por eso se le dice el primer santo milenio, porque él fue por las redes sociales, fue por YouTube que fue dándose a conocer.
El próximo año, por cierto, habrá, es su canonización.
Exactamente.
En Roma.
En Italia.
Y por cierto, Francisco Quintanilla está más que puesto, el locutor de la jefa, más que puesto para asistir. Y a mí me parece que es un evento para los católicos imperdible.
Y para los jóvenes.
Sí. Pero volviendo a la pregunta de Cintia, ¿a quién se le ocurre desenterrarlo?
No sé.
O sea, ¿por qué dices tú que está intacto? Pero entonces, si ya lo habían enterrado, ¿quién dijo? Sáquenlo para ver cómo quedó. A ver si se lo comieron los gusanos o no.
No se lo comieron los gusanos, nada.
Exacto, pero entonces, ¿a quién le ocurrió?
O sea, ¿o después de cuánto tiempo?
Yo pienso que al momento de que empiezan estos procesos de canonización, de beatificación, yo creo que ha de ser un proceso. Yo creo que ha de ser un proceso de la iglesia de decir, porque los restos siempre los transfieren a otro lado, entonces los exhuman y ya obviamente yo creo que checan para ver cómo está. Ya,
entonces, ok.
Pero si usted nos está escuchando y quisiera ver o seguir la historia breve, porque ¿cuántos años vivió Carlo
Acutis? Fue un adolescente.
Unos 16, 17 años.
No manches.
Y él empezó su fe católica por su niñera, no tanto por sus papás. Tuvo una niñera que era muy católica y ella fue la que lo empezó a encaminar en lo que es la religión católica. Era inglés. El padre inglés, madre italiana.
Ajá, eso te iba a decir, sí. Italiano.
Ay, de seguro la niñera era mexicana.
Latina.
Sí. Era latina.
De Jalisco. Era de los altos.
De los altos de Jalisco. Cristera.
Era cristera. Era nieta de.
Saludos a mis paisanos jalisco.
De la monja Conchita.
De la madre Conchita. Ay, 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 ya. Se pasan. Yo pues no puedo hacer un comentario. Quiero saber más, nada más. No,
está bien.
Pero volviendo al tema, yo pienso que si existe el bien, también existe el mal.
Obviamente.
Pues sí, y estos charlatanes son el
mal. Eso es lo que te iba a decir, cualquier charlatán, porque mira, no vamos muy lejos, nomás que hay niveles de charlatanería, porque te paras afuera de la tienda, llegan uno, oiga, es que acabo de llegar con la manita estirada, acabo de llegar de México y necesito que no tengo para comer, y luego los pinches tenis.
Trae mejores zapatos que uno.
Y los tenis nuevos, y yo cállese, deje de decir, ¿sufrió? ¿Sí? No le miro ninguna arruga como las mías, entonces no ha sufrido. Váyase, chingada. Sí. Yo los he corrido de ahí, de la tienda. ¿Sabe que es ilegal estar pidiendo? Le dije, ahorita lo habla a la policía para que venga por usted. Sí, o deme lo que trae. O compártame lo que gana.
Dame comisión. Sí. Piso.
A ver, no, pero eso sí es una alerta para
la sabe.
Es una alerta para la gente que no caigan. Que no caigan en que toda la gente les quiere andar pidiendo. Porque luego a veces están hasta más jóvenes o más,
fuertes. Jóvenes.
Sí.
Sí, no, como pues los que piden, o sea, son no muy pocos hispanos. O sea, yo no he mirado aquí yo no he mirado hispanos que estén pidiendo.
En las esquinas.
O sea, los americanos ahí en el semáforo, en el buen semáforo donde saben que está buena la colonia, se sientan allí y que ayúdenme con su cartoncito. Te juro que me fijo en eso. Cero sufrimiento en sus caras. O sea, sus caras bonitas, limpias, nada de manchas, nada de arrugas. Dije,
¿y el que anda en friega entre el puriente sol? Ganamos el dinero.
Ay, y como los muchachos esos, sí.
Sí.
Vaya, vaya.
Vaya.
Vaya, vaya.
Pues amigos, lo que les pedimos siempre en este podcast es que lo compartan, que hagan que este pequeño esfuerzo de comunicación crezca, porque la intención es que nuestras historias estén reflejadas aquí en estos micrófonos. Vamos a ir con los apuntes finales de cada una de nosotras y tenemos el comentario de Estela.
Sí, no se dejen engañar. Cuiden su dinero, que tantos les cuesta ganarlo para irlo a regalar con charlatanes. Yo supe de una señora que hasta quería pagar con su tarjeta de Snap para una psíquica, así que no, por favor, tengan muchísimo cuidado. Les digo que...
¿Qué es el Snap para quienes no sepan?
Pero es que no le costaba ganar el dinero.
Bueno, tienes razón.
El pero Snap, también
hay de todo. También hay charlatanes ahí.
Es la ayuda alimentaria.
Ayuda alimentaria, pero también se va a quitar de comer 2 paquetitos de galletas Oreos.
Ajá.
Cuesta como Bueno, yo me acuerdo cuando Dionne Warwick se promocionaba, Walter Mercado, creo que costaban como $10 el minuto, ¿no? Con esas personas.
Algo así, por eso te digo, les va a costar y no se van a comprar algo de comida por estar, entonces sí.
Cuiden su dinero y pues récenle a sus santos, pero... Y
aquí les dejamos todo.
Todo lo que nos sobra.
Y miren, el pobre Walter Mercado también terminó bien mal.
¿Ya se murió?
Le robaron todo, sí.
Ah, karma, por algo.
Karma.
Ajá.
Karma.
Eso. Y ya saben, no le hagan caso a sus hijos. ¿Ves que la niña quería que la mamá hablara?
Ella iba a hablar.
La niña quería que la mamá hablara. Entonces, pero les escondió bueno
el
que
teléfono
no
la señora. Pues
qué bueno. Eso
se le iba a quitar.
Exacto, no hay que hacerle caso a los niños. Es más, ni tengan niños. No te...
Y una pagando y tú diciendo.
No, lo que tienen que hacer es cuidar mejor a sus hijos, ver qué es lo que miran.
Sí. Informarlos, sí. ¿Sabes cómo no, explicarle?
También en el internet no saben lo que están mirando.
No
nunca.
Saben nada.
Mientras no le dé guerra al chamaco, ellos están platicando, están haciendo otra cosa. Y el muchachito metido en el celular. ¿Qué está mirando? ¿Qué está? ¿Cuál es lo que se le está yendo al cerebro? ¿Quién sabe?
Ese fue el apunte final de Isabel Rivera. Y bueno, pues a mí no me resta más que decirles que los esperamos en una nueva emisión de Historias de Inmigrantes en Alabama. Nos despedimos.
Adiós.
Hasta la próxima.
Adiós.